Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Estamos a mitad de camino en nuestra cita de hoy. Vamos a saludar a la audiencia allá en la zona de Camagüey, completo Camagüey, que tiene, como ustedes saben, 13 municipios. Saludando a la gente de la ciudad de los Grandes Tinajones, la provincia de Camagüey, allá por Carlos Manuel de Céspedes, la zona de Esmeralda, de Florida, de Guaymaro, sí señor, Himaguayú, claro, Minas, Najasa. El pueblecito de Redención, también buenos días. Nuevita, Puerto de Mar, Santa Cruz del Sur y Sibanicú, en la provincia de Camagüey. Buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañanita de hoy.
Bueno, como somos tantos, fuimos sentados en la silla de Morel. Sentados.
Sí, fíjate, esa silla de Morel tú le pones cuatro ruedas y un motorcito. Y baja donde quiera. Y siete comunidades. Viaja por donde quiera.
Dice que es un van. Sí,
eso es una especie de almendrón. Como sí, almendrón. Sí.
Así le decían esa a los silla, carros viejos. Le dicen a los carros viejos.
En Cuba, sí.
Almendrón. En Cuba. No importa sí, la marca que sea ni.
No importa
ni
la marca
nada,
que sea. No.
Es un almendrón. Es viejo un almendrón.
Qué cosa. Sí. Parece que les hace la. Muchos tenían. No sé por qué le pusieron almendrón. La verdad. Bueno. ¿Será que les parece visualmente una almendra?
Sí, pero tú sabes que en Cuba
cubano, no, efectivamente.
Es un punto interesante. Yo creo que es la forma de la almendra. Casi todos son medio redondos, de los años 50.
Sí, eso, como los que yo menos, te contaba que habían en sí, mi casa, esos Fortingo eran los que había. Sí. Estamos dándole inicio a nuestra tercera hora de transmisión. Así y a mitad de camino, tú ves por qué aquí nos ponemos viejos, porque el tiempo camina muy rápido.
Sí, y creo que vamos con las informaciones ya. Sí, listo para las noticias. Moisés López, Joan Andrés y las noticias.
Una doctora cubana, recién llegada a Miami desde Colombia, habló de lo que viven los médicos cubanos en ese país y se quejó de cómo algunas autoridades se aprovechan de ellos. Damaso Rodríguez nos informa.
Tras 6 meses en Colombia, la optometrista Jenny Aguilera Suárez llegó finalmente a Miami para juntarse posteriormente con su esposo en Houston, en el estado de Texas, y describió lo que viven los médicos cubanos en Colombia.
En Colombia fue un poco difícil porque nosotros pensábamos estar menos de 90 días, pero ya yo llevaba 6 meses ya en Colombia. Lo que nos preocupa también allá es que han llegado visas de gente que llevan 1 mes, 2 meses. Entonces la gente que está en febrero y marzo no le sale la visa, lo tienen ahí detenido.
La doctora Aguilera Suárez, oriunda de Las Tunas, fue destacada originalmente en Venezuela, pero allí solo permaneció 1 mes tras ser víctima de un robo.
Yo fui atracada en Venezuela, en mi propia casa, a las 9 de la noche. Robaron todo y yo tomé esa decisión de irme.
La doctora señaló además que el cruce hacia Colombia y su estadía en ese país también fue muy duro.
Y fue brincando frontera, Cúcuta, los policías allí no sabían que éramos cubanos y sabían que veníamos para acá, para Estados Unidos, y aprovechaban ese momento y nos pedían $300, la cantidad que yo le diera la gana, pedirnos. Y uno, entonces nos amenazaban que nos deportaban. Y si nos deportaban, nos regresamos para Cuba y de Cuba nunca más íbamos a salir.
Según cuenta Aguilera Suárez, muchos de los médicos cubanos se quedaron sin dinero porque no contaban con una estadía tan larga en Colombia.
Algunos, con ayudas que le mandan, tienen que vender cosas en Cuba para que se lo manden aquí a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos le mandan el dinero para Colombia. Y tenemos que pedirle a los colombianos que nos ayuden a sacar ese dinero porque a nosotros mismos no nos sacan ese dinero.
Ahora Jenny Aguilera Suárez espera reclamar a sus hijos de 4 y 9 años de edad que quedaron en Cuba bajo el cuidado de una abuela. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Representantes de cabilderos agrícolas de los estados de Arkansas y Carolina del Norte están de visita en Cuba para explorar posibilidades de negocio y posicionarse en el país ante un futuro levantamiento del embargo.
Una delegación de unas 15 empresas de Arkansas, fundamentalmente agrícolas, está encabezada por el gobernador republicano Asa Hutchinson, quien ha dicho que desea demostrar su compromiso con el cambio en Cuba y ayudar a su desarrollo. El gobernador, defensor del fin del embargo, recordó que Arkansas es uno de los estados que más exporta a Cuba.
La presidenta de Argentina habló en Naciones Unidas sobre la política de inclusión social. Desde Buenos Aires, informa Carlos Cabana Cal.
En su reciente presentación ante la 70ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, la presidenta argentina Cristina Kirchner remarcó las condiciones que debe presentar un país para favorecer la igualdad de género, destacando además políticas de inclusión social que dijo haber implementado en su gobierno.
Soñar con la igualdad de género en un país inequitativo, en un país con grandes brechas sociales, es simplemente retórica o ilusión.
Sin embargo, en su discurso Kirchner no consideró que la pobreza afecta a la inclusión social, y en la Argentina la misma involucra a casi el 30% de la población, según fuentes privadas, ya que el gobierno omite dar estos datos. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Martín Noticias.
La presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, aseguró que su país está superando la desaceleración económica derivada de la crisis mundial del 2008 y que se encuentra en una situación más sólida que hace algunos años.
El país está en un momento de transición hacia otro ciclo de expansión económica, afirmó Rousseff en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Acerca de los escándalos de corrupción que han golpeado a la nación, la presidenta subrayó que el gobierno y la sociedad del Brasil no toleran ni tolerarán la corrupción. Los brasileños quieren un país en el que la ley sea el límite, dijo Rousseff.
La policía israelí chocó este lunes con manifestantes palestinos que se atrincheraron en la mezquita de Al-Aqsa y lanzaron piedras y bombas incendiarias contra los agentes.
Según la policía, un grupo de jóvenes se parapetó en la mezquita a pesar de una orden de que nadie menor de 50 años podía entrar al complejo. La portavoz Luba Sami dijo que los palestinos acumularon piedras y otros proyectiles durante la noche.
La policía israelí trató sin éxito de negociar con las autoridades religiosas islámicas que guardan el complejo y penetró por la fuerza en el lugar. Las autoridades lograron restaurar la calma, pero el director de la mezquita, Omar Kiswani, culpó a la policía israelí por la violencia.
Son las 7 con 9 minutos de la mañana.
Por acá de regreso con nuestros amigos, los que se levantan bien temprano. ¿A qué hora tú te despiertas, amigo? A propósito, hablando de todo un poco, ¿no?
Yo pongo el despertador para las 4 menos cuarto. A las 4 y cuarto ya estoy en camino hacia acá, tomándome el café con leche por el camino, porque sin eso, al carro le puede quedar poco combustible, pero si yo no me tomo mi café con leche,
no llega. El despertador para las 4 menos cuarto.
Sí. Pues mira, bastante, rápida, porque yo me levanto.
Yo no manejo tan rápido, ¿no?
No te voy a preguntar lo que tú haces en tu casa antes de salir, porque creo que no, pero de 4 menos cuarto, 4 y cuarto, media hora nada más, no da tiempo para muchas cosas.
Yo te voy a decir una cosa.
Perdóname.
ella no tiene que hacer todo lo que hace antes de salir.
Yo no tengo compromisos.
Yo me levanto a las 3 menos 10, vaya, para que tú sepas.
¿Y en qué usted se demora tanto? Es lo que cabe preguntar. Porque
yo voy a la cocina, preparo el café, preparo algo de comer, me doy un baño, quizá hago un poco de ejercicio, vuelvo para la cocina, termino de desayunar.
Es que usted y yo hacemos cosas totalmente opuestas y diferentes.
Oh.
Usted hace ejercicio por la mañana temprano, sí. Dice, yo lo hago por la tarde.
¿Y que tú no me crees? Me dijiste esa acotación, dice.
Nada, estoy hablando con gramática, poniendo comas, signo de interrogación, punto suspensivo. No, dice Oscar que él... Dice Oscar que él hace ejercicio por la mañana, uh-huh, y yo los hago por la tarde. Él hace todo el café.
Dice ella que los hace por la tarde.
Claro, yo es que cada cual tiene sus horarios.
Yo lo hago por la mañana horarios. El ejercicio, ¿tú entiendes?
En las 24 horas cada cual hace lo que su reloj biológico le permite.
Claro, exactamente.
Y el reloj social también.
Y el reloj social.
Me doy un baño, tranquilo.
Has dicho tres veces lo de me doy un baño, si lo vuelves a decir tampoco te lo creo.
Es que quiero recalcar eso.
No, nada. Solamente diciendo, tú haces todo.
Por si acaso, acércate y huélelo, pero tú ves, huele bien.
No, sí, él huele bien.
Yo siempre huelo bien. Sí.
Bueno, él siempre lo dice usted. Sí. Él dice que hace todo un desayuno, yo me hago un miserable café con leche y lo pongo en el carro y vengo tomándomelo por el camino. Ah, bueno, yo solo necesito media hora.
Yo desayuno en
bueno,
mi casa.
Bueno, pues fíjate, es bueno lo que ella hace porque duerme un poco más.
Claro, claro.
Se recupera un poco más.
No, si no, esto estamos, no hay quien lo sobrelleve.
Nosotros madrugamos. Yo madrugo también, pero también tengo que... Joan, no sé, porque se ha quedado mudo, es lo único que ha hecho es reírse conmigo.
Sí, pero yo me levanto a las 3:30. Lo único malo es que tengo que adaptarme a comer algo a esa hora de la mañana. No.
Sí, yo tengo que comer algo también. No solamente café con leche en manejando en el carro, no. Yo me tengo que sentar allí, o sea, en la cocina, preparar un pancito con algo, pan con mantequilla, galletita con mantequilla, café con leche, una galletita preparada con jamón y queso, café con leche. Yo tengo que comer algo a esa hora de la madrugada.
No, si lo dejan, dice patipanza. Sí. Yo no hago nada de eso. Yo cubano, soy práctica. No sé. Yo voy a lo que voy. Y me visto rapidísimo, yo sé ya qué es lo que me voy a poner o lo que no me quiero poner, ya todo está listo, y lo mío es levántate, duchita, desayuna,
levántate y anda.
Y anda, Lázaro.
Sí, señor, como Lázaro. Bueno, pues son las 7:12 de la mañana, de aquí a las 7:30 tenemos para ustedes más del deporte, sí señor, con Jeffrey del Castillo. Estaremos brindando un avance de lo más leído en nuestra página de internet martinoticia.com para el día de hoy. Y cerramos con una pieza musical como de costumbre. Mantenga la sintonía. Gracias. El tiempo para Cuba, a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El débil centro de bajas presiones de las aguas del Golfo se halla unos 160 kilómetros al oeste-noroeste de la Bahía de Tampa y está acompañado de un amplio patrón de nublados y lluvias que cubren buena parte del sudeste de los Estados Unidos, incluyendo la Florida, por supuesto. Las condiciones del aire superior no son favorables para el desarrollo de este sistema que se mueve hacia la región de Pensacola y que será investigado esta tarde por un avión cazahuracanes de ser necesario. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con actividad chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la región occidental. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y al sur de Pinar del Río. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y aquí están Puro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué complicado!
Cállate
la boca, muchacho.
No te
de lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
El bolsillo pa' tu bolsillo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Y pasamos con las noticias de Bolívar. Tenemos en línea telefónica al decano Jerry del Castillo. Bueno, los Marlins jugaron ayer, pero mis nacionales vencieron a los Rojos 5-1. Cuéntame, decano.
Sí, ganaron 5-1 y Max Scherzer por poco tira su segundo juego de cero hit esta temporada. Mantuvo a los Cincinnati Reds sin batear un hit hasta el octavo inning cuando había un out. Por poquito.
Sí, señor.
Pero se quedó Cortiñango.
Cortiñango ahí, tú sabes.
Wilson Ramos y Matt Dendecker conectaron larga distancia. Los Nationals ayer suspendieron al cerrador Jonathan Papelbon por el resto de la temporada la piñacera que formó.
Que tú me mencionaste ayer esa piñacera.
Pero tú sabes que a mí me molesta ver jugadores de pelota. Y no solo Papelbon, que siempre ha sido un desagradable.
Sí, sí.
Pero me molesta ver peloteros de grandes ligas no tratar y no dar el 100% de esfuerzo en todas las jugadas.
Pues claro.
Y eso es lo que hizo Bryce Harper.
Sí, señor.
Joe DiMaggio tenía un dicho, que él se tiraba y jugaba duro siempre, porque él no sabía cuántas personas estaban en el estadio por primera vez y nunca lo iban a poder ver otra vez jugar.
Sí, señor.
Y él quería dejarle una buena impresión a este fanático
Merecen un respeto. ¿Estás claro en eso,
ya? Pero ese soy yo. Y ojalá que las personas que nos escuchan en Cuba y los peloteros que nos escuchan en Cuba tengan siempre eso en mente. En el resto de la Liga Nacional ayer, Oscar, rapidito, San Luis le ganó al Pittsburgh 3-0. Los Cardenales anotaron sus 3 carreras en el noveno inning. Los Cubs de Chicago blanquearon a Kansas City 1-0 en 11 innings. Chris DeNorfia abrió el onceno con un jonrón. Y los Gigantes de San Francisco le ganaron a los Dodgers de Los Ángeles en 12 innings, 3-2. Los Dodgers necesitan ganar un solo juego para coronarse campeones de la división del oeste de la Liga Nacional. Regreso contigo un poquito más tarde.
Gracias, Carlos. Pasamos por acá con el periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de lo más leído en nuestra página de internet martinoticias.com para este martes. Cartaya, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días a todos, un saludo especial a los que escuchan Radio Martí esta hora, y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Exiliados cubanos protestaron frente a Naciones Unidas. Unas 200 personas se congregaron frente a la sede de la ONU con carteles que mostraban, entre otros, a Raúl Castro con las manos manchadas de sangre y fotos de las decenas de víctimas del remolcador 13 de marzo y de los 4 voluntarios de Hermanos al Rescate muertos por orden expresa de Castro. Obama pide en la ONU el fin del embargo a Cuba. En su discurso ante la Asamblea General, el presidente dijo estar confiado en que el Congreso inevitablemente levantará las sanciones y en que el cambio llegará a Cuba. Raúl Castro habla en la ONU por primera vez. Calificó el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos como un paso de avance, aunque dijo que la normalización solo culminará cuando se devuelva a Cuba el territorio de la base de Guantánamo y se le paguen compensaciones por el embargo. Estas dos informaciones sobre los discursos de Obama y Castro ante la Asamblea General de la ONU figuran entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Raúl Castro en Nueva York, después de los regalos que... La agenda de Castro en Estados Unidos ha incluido múltiples reuniones donde no han escaseado los regalos que más aprecia. Cremas corporales, sábanas finas, pijamas de algodón, ropa interior, todo de diseñador, según afirma Juan Almeida. De regreso en Cuba, tendrá que dedicarse a reforzar una autoridad socavada por su incapacidad para acelerar los cambios. Estados Unidos y Cuba negocian hoy nuevo acuerdo para la aviación civil. Bueno, hoy continúan en La Habana las conversaciones iniciadas ayer para la normalización del servicio aéreo regular entre ambos países. Y japoneses interesados en contratar a cubanos para sus empresas en Cuba. En un foro público-privado que se ha pactado para noviembre, la parte japonesa buscaría instar al gobierno de Cuba a mejorar su entorno empresarial con recortes impositivos y menos restricciones para contratar personal cubano. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Son las 7:20 minutos de la mañana por acá de regreso con la gente de la madrugada.
Bueno, ahora mismo es la gente del amanecer.
La gente de la mañana. Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que están con nosotros un poquitito más allá de la mitad del camino.
Hay veces que cuando venimos a hablar, yo traigo cosas, quiero decir, compartir con ustedes cosas, preguntar cosas y se me olvida. Yo creo que mi memoria definitivamente con esa levantadera a las 4:15 está siendo debilitada, sí, socavada.
¿Hay algún ejercicio para eso?
Comprometida.
Si fuera así, yo no me acordaba ni de mi nombre ya a esta altura del campeonato.
Bueno.
Ya, y por cierto, ¿cómo te llamas? Por cierto.
Sí, no sé, se me olvidó. Y como tú bien señalabas, a veces llegan cartas. Según aquel tema de...
No son cartas amarillas como
Rafael,
las de Nino.
No, Rafael, a veces llegan Nino cartas.
Ah, sí, también.
Y nos puedes escribir acá a Radio Martí, programa tempranito de mañana. Uh-huh. Apartado postal 521868, apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152.
Con esta memoria que tengo, ese documento también me lo tienes que dejar en herencia.
También.
Porque yo no me voy a acordar nunca de esas direcciones. Yo tengo que leer.
Mira, te estoy dejando tanta documentación que voy a tener problema con Lucy. Que me dijo ahorita, no me estás dejando nada.
Le deja entonces, su corazón, déjale eso, tu corazón. Yo,
claro.
Ella, recuerdos.
Siempre ha tenido mi corazón de la parte de allá, y ella lo sabe.
¿Y de la parte de acá qué?
De la parte de acá no sé. No sé si, no, pero, tú sabes.
Bueno, ¿qué puedo hacer, Auxilio?
A ver, hay tantas técnicas que se hacen para tener... para
mantener
que la memoria
activa,
se ejercite. Exacto. Ejercicios, exacto, para la memoria. Yo no soy la más indicada para dártelo porque yo soy el ser más despistado con más poca memoria que hay.
A mí me pasa un tanto.
Sí, no me digas. Entonces, al final somos los desmemoriados de la mañana.
Entonces es una,
sí,
enfermedad general.
Créeme que sí.
Pero hay muchas personas que hacen ejercicio.
Yo recuerdo que durante la carrera, cuando yo estudiaba en la universidad, los profesores, yo tuve muy buenos maestros y decían, eso de mala memoria y buena memoria no existe. Existe la memoria entrenada y la memoria oxidada. Y uno lo que tiene es que entrenar la memoria. Nos daban remedios como memorizar, por ejemplo, listas de teléfonos, como mirarse en las chapas de los carros. No sé, cuando uno va a comprar algo, a veces uno llega a la tienda y dice, ¿qué era lo que yo venía a comprar? Y entonces uno se tiene que hacer una listita.
Hay una cosa de memoria histórica y hay una cosa en cuanto a la memoria muy interesante. Por ejemplo, a Lucy y a mí, que estamos más o menos en la misma página en cuanto a la edad, nos sucede más o menos algo parecido, que los eventos de hace muchos años los recordamos perfectamente. Yo me acuerdo de muchachos muchísimas cosas en detalle. Ahora, quizás lo que hice ayer o lo que comí anoche o lo que, no sé, quizás se me haya olvidado un poco, ¿no?
Pero hay tipos de memoria. Está la memoria.
Pero eso es normal.
Exacto, está la memoria normal inmediata, sí, y la memoria histórica.
Memoria histórica.
Uno suele empezar a tener problemas con la memoria inmediata. Y es por eso que entrenarse, sí, entrenar la memoria es importante. Estábamos hablando de hacer rima, porque la rima te olvida buscar en el vocabulario pasivo.
Sí.
Y entonces eso también es parte de un entrenamiento que puede ayudarlo a uno a mantener activa la memoria y acordarse dónde dejó el carro parqueado o dónde guardó la agenda o no sé, en qué parte de la casa guardó algo.
Las llaves.
Mira, las llaves, las llaves, eso así.
Pero hay que buscar mecanismos.
¿Tú conociste, claro, al narrador de novela Mario Blanco López?
Ajá, sí, claro.
Okay. Es un hombre olvidadizo. Hay una anécdota, esas son anécdotas que pasan en la historia.
Uh-huh.
Él fue con su familia al cine, la esposa y el niño fueron al cine, de repente fue al cine, salió del cine, fue al baño y fue para su casa. Llegó a la casa, hey, ¿y la gente dónde está? Lo dejé en el cine.
No, para el cine.
Eso fue una cosa genial. Y eso pasó de verdad.
Sí.
¿Eh? De ese hombre ahí, Alex.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Se supone, y si usted logra disfrutarlo en nuestra sintonía, en nuestra compañía desde las 5 de la mañana, desde tempranito, pues una noticia genial, es una buena onda esa, disfrutar del cafecito en compañía de estos tus despertadores matinales. Buenos días.
Muy buenos días, con mucha alegría. Mira que estamos bailando y toda esa cosa.
Luis y yo siempre bailamos a esta hora.
Sí, mira,
esta
hora.
Qué rico.
Mira, tu cafecito por la mañana, nadie nos lo quita, pero nadie se ha acordado.
Que Lucy se menea bien.
Así.
De la cintura para arriba, aquí en la silla.
Que Lucy se menea bien. La verdad que uno escucha cosas de aquí que se ha quedado.
Tenga cuidado, no crea todo lo que escucha, porque
ahora mismo
sale tan espontáneo.
Y yo quisiera que ahora mismo, eso que estábamos hablando de la memoria, ahora mismo, vaya, como por arte y obra de la magia, a usted se le olvidara todo lo que acabamos de decir en los últimos 5 minutos. Esto de la memoria es complicado, porque algunas cosas a uno se le olvidan y no tienen importancia, pero a veces se le olvidan cosas importantes. Y, por ejemplo, no se nos puede olvidar ir al mercado, porque hay algo que me molesta a mí, y es, yo sé que tengo que comprar algo para desayunar el otro día, leche, café, lo que sea, y se me olvidó, y llega el momento de hacerlo. Y ayer no pasé por el mercado. Créeme que quiero tirarme contra la pared. Porque se
supone... pero aquí lo puedes hacer. Bueno, aquí lo puedes hacer.
No, esta pared no.
Sí, esta pared está amortiguada.
Sí. ¿O sí? No, eso no me va a doler. Eso no me va
pero
a doler.
Pero es así. Hay cosas que tenemos que hacer y no se nos pueden olvidar. Y, por ejemplo, salimos con un track, con un camino de decir, para no gastar tanta gasolina, voy aquí, este me queda aquí, este me queda aquí. Y cuando ya llegas a tu casa, que me bajé, me acordé de algo por donde me dejaste.
Una de las razones de este programa es informar al oyente.
Ok.
Y eso es a lo que vamos.
Vamos entonces a la noticia. Adelante, Moisés Iván.
La congresista estadounidense de origen cubano, Ileana Ross Letinen, reaccionó a la serie de reuniones que ha sostenido Raúl Castro en su primera visita a Nueva York como mandatario de Cuba. Giselle González nos informa.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, se reunió con el gobernante cubano Raúl Castro este sábado, donde hablaron sobre programas de preescolar, cuidados de la salud y derechos de las mujeres. Un día antes, se reunió con Castro el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien busca estrechar relaciones económicas con Cuba. La congresista republicana Ileana Ross Letinen reaccionó a esta serie de reuniones.
No importa cuántas reuniones Raúl Castro tenga con el líder del mundo libre, él no va a ser un demócrata. Él no va a respetar los derechos humanos, él no va a tratar bien a las personas. Solamente tienen un partido político, no hay elecciones libres, no hay libertad de expresión.
Castro se reunió además con el expresidente Bill Clinton y con 10 legisladores estadounidenses de ambos partidos. También conversó en Nueva York con el titular de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, así como la vicepresidenta. También se reunió con empresarios norteamericanos como el presidente de la compañía Caterpillar y los vicepresidentes de la aerolínea American Airlines y de la automotriz General Motors.
Mira, las empresas gigantescas americanas como Caterpillar, lo que ellos quieren es hacerle el cash. No le importa la miseria en Cuba, no le importa la pobreza, no le importa el hambre que tiene la gente en Cuba. Después de tantos años de hacer negocios, porque Caterpillar ha estado ahí a todo dar, no hay embargo sobre comida, no hay embargo sobre medicina, pero el pueblo cubano tiene hambre y carece de medicina. ¿Por qué? ¿Por el embargo? No, no hay ningún embargo por la política fracasada del régimen castrista.
Grisel González, Martín Noticias.
El presidente Barack Obama instó en Naciones Unidas a resolver los problemas por vías diplomáticas. Desde Washington, Luis Alberto Facal con la información.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, instó a las naciones del mundo a trabajar juntas para solucionar las principales amenazas mundiales en base a la diplomacia, especialmente la crisis en Siria, y puso como ejemplo el reciente acuerdo nuclear con Irán. Si no podemos trabajar juntos más efectivamente, todos vamos a sufrir las consecuencias, incluyendo Estados Unidos con su poderoso ejército y su creciente economía, señaló Obama ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mandatario criticó lo que llamó la política de nosotros contra ellos, con la que los países poderosos pretenden imponer sus deseos sobre los pequeños, mencionando específicamente la intervención rusa en Ucrania y la agresividad china en el mar de la China Meridional, en lugar de someter las disputas y los reclamos a las instancias internacionales de diálogo. Luis Alberto Facal, Washington.
El presidente Nicolás Maduro confirmó el lunes que Venezuela trasladó al líder de las FARC a La Habana para que participara en la concreción de un acuerdo que abre el camino para poner fin al conflicto armado en Colombia.
Nosotros lo movilizamos, dijo Maduro al ser consultado sobre las versiones que señalaban que el máximo líder de las FARC, Timoleón Jiménez o Timochenko, había sido trasladado en un avión de la corporación estatal PDVSA hacia La Habana.
Maduro dijo que el traslado de Timochenko fue parte de los aportes que realizó el gobierno venezolano para contribuir con el proceso de paz de Colombia.
Funcionarios bolivianos acusaron de arrogante al gobierno de Chile mientras la presidenta Michelle Bachelet buscó el respaldo de Estados Unidos luego que la Corte Internacional de Justicia se declaró competente para tratar el reclamo de Bolivia de una salida al mar.
El ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, dijo en Nueva York que lo que más preocupa es la mirada casi colonial con una tentación racista muy fuerte de algunos dirigentes que miran a Bolivia como una sociedad premoderna. También Bolivia reclama a Chile una salida al mar tras perder su litoral en la Guerra del Pacífico entre 1879 y 1883.
El gobierno chileno alega que no tiene pendiente ningún asunto territorial con Bolivia desde que ambos países firmaron un tratado en 1904. El jueves, la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, se declaró competente para tratar la demanda marítima de Bolivia.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirmó el lunes, por primera vez, que la situación en Siria debería ser examinada por la Corte Penal Internacional.
En su discurso sobre el estado del mundo ante los mandatarios de los 193 estados miembros de la organización, Ban afirmó que sirios inocentes están pagando el precio de más bombas y del terrorismo y que no debe haber impunidad para crímenes atroces.
En la apertura de la Asamblea General número 70 de la ONU, Ban subrayó que 5 países tienen la clave para una solución política en Siria: Rusia, Estados Unidos, Arabia Saudita, Turquía e Irán.
El secretario general de la ONU opinó que el conflicto sirio es impulsado por las potencias y las rivalidades regionales.
Son las 7:37 de la mañana. Sí, señor. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, nuestra portada informativa, la de Radio Martí. Aquí tenemos en el estudio pues a nuestros amigos Lucy, Moisés, Joan, que es Joan Andrés, no Joan Emilio.
No, Emilio. Ayer,
no sé, ya tenía un Emilio atravesado, yo no sé por qué. Sí, señor.
Sí, señor. Buenos días.
Y usted que es profesora de inglés, ¿sabe qué pasa? Una cosa interesante acá, que la primera transmisión radial en Cuba se hizo en inglés. Totalmente inglés.
Mira, para que tú veas.
Eso fue el 10 de octubre, se acerca el día 10 de octubre del año 1922. A las 4 de la tarde, el doctor Alfredo Zayas y Alfonso, presidente de la República, inauguró oficialmente la primera transmisión de la estación PWX, propiedad de la Cuban Telephone Company, y fue totalmente en inglés esa transmisión. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien y estoy pensando, sí, qué recurso de la memoria usaste para recordar que el por recurso... estos días ya estaba eso tan cerca.
Sí, porque estamos ya finalizando septiembre y octubre se acerca, y me encontré este papelito entre las cosas que tengo por acá. ¿Me entiendes? Y déjame entrar en este asunto, ya que ella es profesora de inglés.
Sí, mi señor. Profesora mi de inglés.
Está bien.
Sí, ¿sabes qué? Yo, en lo que fui allá a la cabina, que es donde tengo la computadora, me mandó mi hermana un mensaje. Ella estaba escuchando y me cuenta, yo no recuerdo, que yo la llevé al cine. Ella tenía solamente 5 años y llegué sin ella a la casa. Imagínate, y mi mamá, pues...
Entonces, desde aquella época...
Desde aquella época. Así que, y cuando aquello ya te podría... Crónico. Imaginar, yo le llevo a mi hermana 11 años y ella tenía 5. Yo lo que tenía era una teenager. Sí. Y la dejé.
¿Y dónde te metiste y dónde la dejaste?
No, llegué a mi casa y la dejé en el cine. Y fíjate que regresamos al cine y todavía ella estaba dormida en el asiento. O sea, ella se quedó dormida y allí la...
¡Ay, qué susto!
Y yo no me acordaba de esa historia. Sí, bueno, gracias, Elena. I'm sorry, con excuse me.
Fíjate, Joan, algo interesante, que estamos hablando de Tuinicú exactamente ayer. Entonces, ayer que tengo un oyente en Tuinicú. ¿De qué tú te ríes, Lucy? No es un chiste, te voy a hablar en serio.
Él le causa risa el nombre, Tuinicú.
Por Tuinicú. Mira, los precursores de radioaficionados cubanos más destacados fueron Luis Casas Rodríguez en La Habana, Frank Jones en el central Tuinicú, Nicú y Manuel Álvarez en Caibarín, en Las Villas.
Mira,
estas fueron las primeras emisoras que sonaron en Cuba.
Luis Casas Romero es un nombre importante.
Ah, súper importante. Así es. Así que en el Central Tunicú hubo una planta de radio de las primeras, y en Caibarín, que existe una emisora de radio, es en este momento Radio Caibarín. Así que si usted nos está viendo desde Radio Caibarín, buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy.
Gracias.
Sí, señor. Bien, son las 7:41 de la mañana. Más adelante tenemos más del deporte, ahora con la Liga Americana y Jerry del Castillo. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío, un poco de la buena música. Mantenga la sintonía y pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicín.
Mis amigos de Radio Martí, la oncena depresión tropical de las aguas del Atlántico ganó en fuerza y organización y adquirió condiciones de tormenta tropical a unos 620 kilómetros al nordeste de la región central de las Bahamas y lleva por nombre Joaquín, con vientos de 65 kilómetros por hora y una presión mínima central de 1002 hectopascal. Joaquín se está desplazando lentamente al oeste a 7 kilómetros por hora en un movimiento nada agradable para el sur de la Florida, pero confiemos en los buenos oficios de las corrientes superiores que la deben llevar finalmente a la región de Cabo Hatteras. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y al sur de Pinar del Río. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-7810.
470-7577. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
En los deportes vamos con la Liga Americana y tenemos por acá algo que insólito que sucedió, ya que lo...
No, eso pasa, eso pasa.
Mira, en la pelota cualquier cosa puede pasar, pero que...
Claro
los,
que sí.
Que los Medias Rojas de Boston, que están permanentemente en el sótano, le ganen a los Yankees, que están coqueteando la postemporada, y que le ganen por 5-1, sí, no tiene mucho sentido.
Travis Shaw y Jackie Bradley conectaron jonrones, ambos con un corredor a bordo, y Toronto ganó también, le ganó a los Orioles del Baltimore 4-3, Toronto anotó la carrera decisiva en el noveno inning, en un rolling por primera base y un tiro malo a home de la primera base de los Orioles, Chris Davis, y así anotaron la carrera decisiva. Eso pasa, los Toronto Blue Jays tienen 5 juegos de ventaja sobre los Yankees en la división del Este, faltando 6 juegos por jugar. Creo que es difícil.
Sí, es difícil, claro, es verdad.
Va, súper difícil, pero sí, los Yankees tienen el wild card que mirar. Minnesota le ganó al Cleveland ayer 4-2. Trevor Plouffe disparó un jonrón con uno en base. Miguel Sano y Brian Dozier impulsaron las otras dos carreras del juego. Detroit le ganó al Texas 7-4. Justin Verlander permitió un solo hit en 6 innings. Tyler Collins conectó larga distancia con 2 corredores a bordo. Los Angelinos le ganaron a Oakland 5-4. Houston le ganó a Seattle 3-2. Y eso dice que nos pone la división del oeste. Texas, 1.5 juegos de ventaja sobre los Astros, 2 juegos por delante de los Angelinos de Los Ángeles. En el wild card, Houston está como el segundo equipo en este momento, pero solamente tienen 0.5 juego de ventaja sobre los Angelinos y solamente 1.5 juego por delante de los Twins de Minnesota. Sí. Así que eso todavía no se ha acabado y todavía veremos.
Ven acá, ¿tu pronóstico se está cumpliendo, mi estimado amigo, o más o menos?
No, el pronóstico mío, sí. No, a principio de la temporada, sí, yo honestamente, sí, no vi a los Yankees peleando para los playoffs.
No, yo tampoco.
Yo pensé que el Boston iba a ganar esa división. Vi a Toronto en segundo lugar, pero no veía a nadie que no fuera el Boston en primero. En la división central, honestamente, yo pensé que Detroit iba a ganar,
sí, señor,
esa división. Y en el oeste, pero yo pensé que esa podía ser de cualquiera, porque esa sí estaba con bastante competitiva, pero veía a los Angelinos peleando.
Entonces más o menos te fuiste con la bola a bala.
Pero en el oeste todo, sí, está como debía, sí, ser. Claro, en el este de la Liga Nacional, me acuerdo que al principio de la temporada te dije, yo creo que los Washington Nationals, sí, ganen, pero sí, no estoy enamorado de esa selección.
Sí, señor, yo también. Oye,
sí, y eso fue así, pero bueno, oye, los Cardenales y los Dodgers sí me hicieron quedar bien en la Liga Nacional.
Gracias, Decano.
Regreso contigo más tarde.
Gracias. Con el estadio que nos brinda por acá Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días, Oscar. Hoy Raúl Castro, el general Raúl Castro y el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, deben verse las caras por tercera vez. Esto lo adelantó, como habíamos comentado, la Casa Blanca el domingo. Y es en el marco, o más o menos al margen, digámoslo así, de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde ambos ayer dieron su discurso ante ese foro mundial. Varias cosas, Oscar. Me quiero detener en el discurso de Raúl Castro por lo siguiente. Raúl Castro dijo ayer, Oscar, que los derechos humanos son una utopía. Y por eso me quiero detener, Oscar. Primero, el discurso de Raúl Castro ayer que vimos, más o menos él trató de emular, digámoslo así, o por lo menos imitar a su hermano Fidel Castro, aquellos maratónicos discursos que daba en Naciones Unidas y llenaba el auditorio de un montón de cifras, todas ellas, por supuesto, manipuladas, entre medias verdades y medias tintas y medias mentiras, con lo que quería fabricar su discurso. Así que por eso es que él usa y dice que todavía los derechos humanos se siguen usando en el mundo de forma selectiva y discriminatoria para imponer decisiones políticas. Eso le viene como anillo al dedo al propio Raúl Castro y al gobierno que encabeza. Número dos, Oscar, yo creo que fue una cortina de humo este discurso. Es decir, un represor hablando de derechos humanos con cifras manipuladas en un foro de esa magnitud, es decir, con un descaro total. Y número tres, y quizás lo más importante, Oscar, ese discurso, más que para el auditorio, más que para el mundo, yo creo que fue dirigido a Estados Unidos, en el tema de la normalización con en las relaciones con Estados Unidos.
Claro, claro.
Uno reiteró como condición sine qua non para seguir adelante el levantamiento del embargo. Hasta ya el propio presidente Barack Obama en la Asamblea General de Naciones Unidas dijo que inevitablemente en algún momento el Congreso levantará el embargo. Habría que ver, pero bueno, eso fue lo que dijo el presidente Obama. Número dos, Oscar. De nuevo, Raúl Castro, allí en ese foro pidió el cese de las transmisiones de radio y televisión Martí, lo cual es un contrasentido si en alguna medida está tratando de restablecer las relaciones con Estados Unidos, ir a pedir eso en ese foro mundial. Sí. Lo que pasa es que Obama le hizo oídos sordos a ese asunto. Número tres, Oscar. De nuevo reiteró la petición de la devolución de la base naval de Guantánamo y la suspensión de lo que él llama los programas de subversión, es decir, la sí, suspensión señor. de los programas con los que Estados Unidos apoya la democracia en Cuba.
Claro, claro.
Es decir, el mensaje de Raúl Castro ayer, para concluir, Oscar, número uno fue dirigido una vez más a los Estados Unidos. Habrá que ver en qué para la reunión entre Raúl Castro y Barack Obama. Hay seguro se va a llevar de nuevo los titulares de Granma mañana, por lo menos, Oscar. Oye. Un saludo para ti, nos vemos mañana.
Nos vemos mañana, gracias, Miguel.
Hasta luego.
Son las 7:50 minutos de la mañana, muchachos, hasta las 7:55.
Menos mal, eso de muchachos no viene.
Tiene 5 minutos.
Sí, no, nos sentimos muy identificados con eso de muchachos. Uh-huh. Tú sabes, mi Soti, que tengo un amigo que era también locutor allá en y está en estos momentos ejerciendo la profesión aquí, no recuerdo en qué emisora, Danilo López Chávez, uh-huh. Se llama así, y dice que siempre ha sido tu fan.
¿Oh, sí?
Ajá, me dice que desde Cuba, que eres tremenda comunicadora.
Oh, gracias.
Y me dice, bueno, lograste un sueño grande porque no es fácil entrar en los medios de Martí y también hacer locución con mi Sotis.
¡Ay, Dios! No tanto, dice, bueno, no tanto, no merezco tanto, pero gracias. ¡Ay, qué bueno, qué rico! Déjenme disfrutarlo. A ver, hablen ustedes, yo estoy disfrutando aquí eso.
Bueno, pues bueno, yo te felicito, los felicito a los dos porque a su vez los feliciten. Mira tú la cacofonía. Uh-huh. Quería mencionarle acerca de una subasta que va a haber de unos 800 artículos, por supuesto que no voy a comprar ninguno, pero tiene que ver con los Beatles.
Okay.
Y esta subasta, bueno,
si
es
algo.
Acerca de 800 objetos que son propiedad de Ringo Starr y su esposa Barbara uh-huh. Bach, que van a ser subastados, y hay objetos raros de los Beatles, como la batería de tres piezas que usó Ringo Starr en 200 presentaciones, uh-huh. su guitarra Rickenbacker, que es conocida como el Beatlebaker, que era de John Lennon, y un regalo. Él se la regaló pues a Ringo. Hay muchos objetos que se van a subastar en Beverly Hills entre el 4 y el 5 de diciembre, y hay muchas cosas que dicen que ni ellos mismos han visto en 20 o 30 años. Ya Ringo Starr tiene 75 años y dice que la idea surgió de un remate después de que el Museo del Grammy en Los Ángeles hizo una exposición sobre su vida y su música en el año 2013 y 2014. Tuve la oportunidad de ir a ver esa exposición, que es la que yo he contado en otras ocasiones, que también dentro de un pequeño teatro, una sala teatral que hay dentro del Museo del Grammy, pues pude ver, te podrás imaginar, un show de Ringo Starr y Paul McCartney.
Sí, claro.
Lo disfruté pues a plenitud, y dice que esa idea surgió de precisamente esa exposición que hubo dentro del Museo del Grammy en el año 2013 y 2014. Y es que indiscutiblemente los Beatles, Paul McCartney, John Lennon, todos, George Harrison, todos fueron, como hemos hablado en tantas ocasiones, un símbolo musical que fue el antes y el después. Además, vajillas y cristalerías. Es increíble que estuvieron de propiedades de la banda, que estuvieron en la bóveda de un banco por 35 años. hay muebles,
¿qué, piezas? ¿Qué cosa tan rara? Porque cristalería y vajilla es para ser utilizada. ¿Por qué guardarla?
Bueno, porque parece que esa era la cristalería que ellos usaban, o la vajilla, cuando estaban en gira, en ciertos lugares que tenían que llevar una vajilla. Y esa se va a poner en venta también, y fotografías. De veras que es curioso, pues, ver todas estas cosas.
¿No habla con qué precios va a empezar la subasta? Porque es importante, no, para mí, si quiero participar.
Bueno, dice
ahora
que, bueno, pueden sumar a partir de los $10,000 a los $20,000 las piezas más destacadas.
¿Y dónde va a ocurrir?
Y va a ocurrir en la ciudad de Los Ángeles.
¡Ay,
en
qué
Beverly
lejos
Rear.
Me queda!
Sí, va a ocurrir allí, y precisamente en uno de los Hard Rock Café. Así se hizo en una ocasión en el Hard, claro, Rock Café de Nueva York, el que está en el Times Square.
Sí, eso lo visité no hace mucho.
En este caso, pues, sí, la señor, subasta se va a llevar en Los Ángeles, y dice que es una oportunidad única.